Por el puro gusto. Radio.
Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos totalmente en vivo hoy domingo 27 de junio. Y ya saben que estamos en Divas y Divos del Cine Mexicano a través de la plataforma de Radiola, www.radiola.com.mx. Y bueno, como cada último domingo del mes, ya saben que tenemos la edición especial Hollywood, donde hablamos de la época de oro del cine de Hollywood, actores, cantantes, directores, actrices. Y esta noche, además de que tengo invitadazo de lujo como siempre, esta noche, amigos, vamos a hablar de una de las tres mujeres más poderosas del jazz, sin duda alguna, junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Vamos a hablar de la gran Billie Holiday. Billie Holiday, que conforme nos vamos a ir adentrando en estos próximos bloques, una vida terrible. Terrible su niñez, terrible su adultez, muere muy joven, perseguida por el gobierno de Estados Unidos, una vida terrible, terrible. Un saludo, antes que nada, porque después se me olvida, a la gente que ya se encuentra conectada en estos momentos a través del chat de Radiola, y también a la gente que nos está escuchando totalmente en vivo en otros reproductores que tiene Radiola, como es MyTuner, Radios de México y la nueva plataforma donde Radiola tiene presencia, Zeno.fm con Z. Pero antes de seguir avanzando en este primer bloque, que ya saben que saludos, etcétera, etcétera, pues quiero presentarles, como de costumbre, a mi amigazo, que nunca me dice que no, la verdad, cosa que yo agradezco infinitamente, sobrino de la diva, de una de las más grandes divas de la época de oro del cine nacional, Lila Prado, mi querido James Anda. ¿Cómo estás, amigo? Gracias y bienvenido.
Hola, buenas noches o días, no sé, porque aquí ya es muy de madrugada. Pues saludos a todos los escuchantes, y pues lástima porque se fue Eduardo, Edu, pero pues ya sabes, el programa es tuyo, lleva 5 años de éxito y más. Y he tenido mucha suerte de ser participante en bastantes, lo cual me da mucho gusto. Y pues nunca te voy a decir que no, porque el programa me encanta. Y me encanta todo lo de la época de oro del cine mexicano y Hollywood. Entonces, pues, ni modo, se fue Edu y goodbye, que le vaya bien. Todos que les vaya bien. Pero saludos a todos los que nos escuchan. Yo, pues, muy bien. Aquí ya un poquito de calorcito en Londres al final. Pero bien, todo bien, 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 para adelante.
Pues qué bueno, James, que ya está el calor contigo, porque siempre que estamos en transmisiones estás sufriendo del frío. Aquí sí está infernal, 42 grados, 43, 41, está...
Uy, qué rico.
No.
Acá no.
No, yo sé.
Acá, eso de vivir en Londres, creo que la verdad es una fantasía, más a estas alturas ya... Después de tantos años acá, ya no.
No, déjame decir.
Es lo que hay, es lo que hay.
Sí, correcto, y te tienes que acostumbrar. No, déjame decirte que yo soy fanático del frío, ¿eh? A mí me encanta
el frío. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que la gente dice, que no pasa frío. Aquí son 7 meses de frío y creo que una semana de sol, y córrele a tomar el sol y... No tienen ni la menor idea. Cada país tiene sus cosas, pero aquí el clima, no.
No, estoy de acuerdo, es fatal. Y la neblina, y la humedad, y la lluvia, y el frío, no, es fatal Londres, la verdad. Para la gente que dice que es muy hermoso, no. Bueno, y también quiero mandarle un saludo, James, a toda esa gente que nos hace el favor de escuchar los otros programas que nuestro productor y director general Jonathan Román convierte en podcast. Toda la gente que tenemos muchos fans de mi sección, la verdad, muy agradecido, y en las distintas plataformas donde Radiola tiene presencia en podcast, como es iVoox o iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, y también la propia plataforma de Radiola, también tiene ahí los podcasts, hay una pestañita que dice podcast, dan clic y los manda rápidamente a Divas y Divos del Cine Mexicano. También quiero mandar un gran saludo, como siempre, a los 5 continentes de este planeta sufrido, con pandemia, con malos gobernantes, con medios buenos gobernantes, con dictaduras, sí. Y pues sí, la verdad muy agradecido con toda esa gente que no conozco, pero obviamente que nosotros vemos las estadísticas, checamos los podcasts, que por cierto, déjame decirte, James, que ahorita, bueno, en los podcasts desde el 2017, la fecha que tengo con este programa, bueno, ahorita Yolanda Vargas Dulce sigue liderando como la número uno en la historia, pero únicamente a 30 descargas se encuentra Lilia Prado con ese espectacular programa que le hicimos, para ser la número uno en toda la historia de podcast y escuchar en todas las plataformas a nivel mundial. James, ¿qué te parece?
¿Qué tal? Pues a mí me da mucho gusto. Lástima que mi tía no está viva para que lo disfrutara, pero pues mira, se los agradezco mucho y que les haya gustado el programa. Y pues sí, una familia muy cotorra, la verdad. Yo los extraño mucho a todos. Pero pues ni modo, fue buena vida, tuvieron buena vida, buenas carreras, o sea que todo muy a gusto. Yo vivo muy tranquilo aquí en mi casita, que tienen su casita en Londres, o si me quieren venir a visitar alguna vez. Y pues bien, todo bien, gracias, y pues sí, que lo sigan escuchando y que lo sigan abriendo. Creo que fue un programa muy cotorro, pues hablar un poco de intimidades, no todas, pero un poco de mi tía Lilia, que muy extrañada, la verdad, muy extrañada. Yo, la verdad, nunca la vi como diosa del cine mexicano, yo la veía como mi tía. Es otra historia.
Sí, correcto, porque es imposible, ¿no? Regularmente los familiares de los grandes divos no los ven como divos, los ven como parte de su familia. Y algunos no, algunos que son muy malos como hijos, como esposos, pues no, tienen una dimensión.
No, eso ya.
Sí, eso
cada,
ya.
Cada familia es una historia. Yo, gracias a Dios, mi familia muy súper, así es que yo no me puedo quejar de nada, al contrario.
Sí, fíjate, por ejemplo, James, pues, mi tío Pepe Jara, lo vi un par de ocasiones, ¿no? Y es uno de los grandes divos de la época de oro en boleros, en canciones.
Ah, yo lo conocía.
Sí,
Pepe.
Me decías iba a la casa, sí. Sí. Correcto. Sí, y la gente que no sabe, pues Pepe Jara es uno de los grandes, prácticamente hermano de Álvaro Carrillo, y la última voluntad, una ocasión se los platiqué, de mi tío Pepe Jara, fue estar enterrado en un lado de la tumba de Álvaro Carrillo. Entonces, la familia de Álvaro Carrillo aceptó, hizo un espacio para que el nicho con la urna y las cenizas de mi tío Pepe Jara se pusiera en un lado de la tumba de Álvaro Carrillo. La gente que no recuerda mucho a Álvaro Carrillo, pues únicamente acuérdense de la canción Sabor a mí, ¿no? Sabor a mí, y bueno, tantas y tantas canciones.
Y las
canciones.
Nuevas generaciones no saben.
Sí,
que, hablando de todo esto, yo quiero mandar un como recado ahí a la Asociación Nacional de Actores, porque el hecho de los actores del Panteón Jardín está de que entra uno y se pone a llorar de lo mal cuidado que está. Una tristeza muy grande, muy grande. Todas las tumbas de los grandes están, que yo creo que el jardín de mi casa está mejor. Es terrible, eso es terrible.
Y es una lástima, James, porque es donde están enterradas nuestras estrellas de la época de oro del cine nacional, y que esté tan descuidado.
Todas las tumbas, hasta la de mi tía y de mi abuelita, que están juntas, está toda descompuesta, y ya les he contado que cuando la he querido arreglar, el que cuida ahí me dice, mira, ni la arregles porque van a venir y se van a robar todo, porque yo la quiero arreglar bonito, quiero poner un como monograma de una foto de mi tía Lilia, letras de oro con el nombre de mi tía, de mi abuelita, que en paz descanse, porque están juntas. Y pues yo creo que cuando yo me vaya ahí me va a tocar, porque hay cuatro para enterrar cuatro gentes, mi mamá no está ahí, pero yo quiero que me toque ahí con ellas, pero sí la voy a arreglar. Y sí es muy triste ver las tumbas, las que están en el pedazo de la anda, ¿no? Por ejemplo, cuando si ves la de Maricruz Olivier, te pones a llorar, porque es terrible las tumbas. Es, no sé por qué no las cuidan, ¿no? Nada más que les echen cemento, yo qué sé, pero... En fin, bueno, eso ya, a otra cosa.
Y deja eso, y al menos que la rieguen, que corten el jardín. O sea, si no puedes ponerla muy bonita, por ejemplo, como tú quieres, a lo mejor otras personas quizá no puedan, pero al menos que las barran, que las laven, que corten el jardín, que se vean bonitas.
No,
pero,
está limpio, el espacio está limpio. Lo que está deteriorado son todas las tumbas. Si me entiendes, no hay una tumba que esté bonita o íntegra. Están todas muy amoladas. Yo cuando he ido 3 veces, porque pues vivo en Londres, pero cada vez que voy les llevo flores y voy a que corten ahí lo que se pueda, porque está mi abuelita, mi tía Lilia, luego a 3 tumbas está mi papá. Entonces ahí tengo familia de gente del cine. Y las tumbas están terribles, las de Pedro Armendáriz, todas esas tumbas están que a mí, mira, yo voy y pues sí lloro, pero lloro más de coraje que me da de ver cómo está. Salgo, que me perdonen, mentando madres.
Bueno, vamos a nuestro primer bloque musical, James, amigos. Gracias por sus saludos, gracias por su chat. Ahora sí, ténganme un poco de paciencia, por favor, para contestarles lo chat. Igual lo hago al final o en cuanto haya un bloque musical, rápidamente los saludo. Vamos a escuchar esta primera canción. Les tengo únicamente música de Billie Holiday, cual debe de ser. Ustedes saben que el género de jazz no es un género muy comercial. Regularmente siempre se relaciona con la gente culta o con la gente que estudia o con la gente inteligente.
Los intelectuales.
Pero yo sé que en mi grupo, pues la gente que nos escucha es gente que le gusta el cine, que sabe del cine, es gente muy estudiada. Vamos a escuchar esta melodía que se llama Strange Fruit o Fruta Extraña. Esta es la canción y la melodía, y se las quise poner desde ahorita antes de empezar con la historia de Billie Holiday. Es la canción por la cual fue tan perseguida por el gobierno de Estados Unidos, porque de hecho habla de un linchamiento de la época aquella en que el FBI, con Hoover, que estaba en el FBI como el director, mató muchos afroamericanos y linchó. Por eso fue tan perseguida, ¿eh? No tanto por otras cosas. El gobierno quería callarla y que no cantara esta canción. Vamos a escuchar esta canción de Fruta Extraña con Billie Holiday y regresamos.
Por el gusto, Radio.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter
por el puro gusto Radio Luna.
Bueno, amigos, hemos regresado. Espero hayan escuchado bien esta canción. Esta canción, la verdad, tiene un sentimiento muy profundo. Es una canción de Billie Holiday, es una protesta, es un himno, Strange Fruit, ¿sí? Y adelantándome un poquito antes de entrar de lleno a la infancia, porque sí me gustaría recalcar, porque ya se las puse y quiero entrar de lleno con el programa con esto antes de ver su infancia y cómo se convirtió en superestrella. Esta es una canción muy controvertida, muy controversial, no para los fans, tampoco para Billie Holiday, ¿sí? Es para el gobierno de Estados Unidos.
Sí, denuncia. Las canciones, muchas de las canciones de los grandes son denuncias.
Correcto, sí, porque era, ustedes saben que el racismo en aquella época, las preferencias sexuales eran tan penadas en Estados Unidos, o sea,
pero nada más en Estados Unidos, México, ve cómo está México. Ahí pues no son más racistas y que en ningún lado.
Pero me refiero a la comunidad afroamericana, James, en Estados Unidos.
Sí, sufren mucho.
Acuérdate lo que pasó con esa gran actriz norteamericana de color, que ganó el Oscar por Lo que el viento se llevó, y no le dejaron ir a los premios de la entrega de los Oscars, ¿sí?
Sí, pues son épocas muy raras, pero hay gente como Billie Holiday, ya ella le tocaba la estrella. Hay gente que nace ya con la estrella y hay gente que nace estrellada, o sea, porque ella tuvo una vida, pues como yo diría, muy folclórica, mala, pero aún así salió de todo y para adelante, ¿eh? Y es impresionante su vida, o sea, su legado es impresionante. Por ahí dicen las historias que no es como uno empieza, es como uno acaba. Ella acabó mal, pero su legado habla más de cómo acabó ella, que es lo más bonito.
Correcto. De hecho, Billie Holiday empezó mal desde muy pequeña y terminó mal. Esta canción de Strange Fruit, que habla de la discriminación racial de esa época, habla de los linchamientos y los ahorcamientos a los afroamericanos en el sur de Estados Unidos en esa época. Entonces, es toda una insignia musical por los derechos humanos, ¿sí? Según la revista Time, en su momento, dijo que es la mejor canción del siglo XX que se atrevió a cantar, fíjate bien, frente a un montón de blancos atónitos, porque a Billie Holiday la amaban los blancos y la amaban los negros, o sea, fue una super diva, era una mujer tan intensa en el escenario, era impresionante que había ocasiones que esa intensidad, cuando terminaba, acababa casi vomitando y desmayada por la intensidad que ponía en sus interpretaciones. Pero regresándonos, haciendo un flashback rápidamente, vamos a decirles que Billie Holiday nace bajo el nombre de Eleonora Holiday Fagan. Ella nace en Filadelfia, Pensilvania, un 7 de abril de 1915 y fallece un 17 de julio de 1959 en New York. Obviamente que más conocida como Billie Holiday, y también la apodaban Lady Day.
Lady Day, porque y dicen que irradiaba mucha luz, entonces por eso le ponían Lady Day, ¿no? A pesar de que era negra, pero que donde llegaba, yo creo que su aura era tan brillante que por eso le decían Lady Day.
Correcto, sí. Fíjate, James, obviamente que ella es considerada una de las tres más grandes voces femeninas importantes e influyentes, ¿no? Junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, que ya lo habíamos comentado. Billie Holiday tenía algo no a favor que tenían a favor Sarah y Ella. La voz de Billie Holiday no era tan potente ni tan fuerte como la de Ella Fitzgerald, que Ella Fitzgerald fue gran amiga de Marilyn Monroe. Pero cuando cantaba Billie Holiday era escuchar una como una tristeza hermosa en esa voz, que te daban ganas de llorar, de felicidad, de acostarte, de estar en una naturaleza con lluvia, con una copa de vino, viendo la vegetación, los árboles. Era una voz tan, tan melancólica, pero aparte la forma en que ella interpretaba las canciones, que su voz era impresionante. Sí, pero comparada con ella y con Sarah, no. Era la que tenía menor rango de voz, pero era la que mejor interpretaba y cantaba las canciones, James.
Pero también acuérdense que Billie Holiday fue la primera que, no sé cómo explicarlo, cantaba, luego paraba y como tarareaba, meloreaba. Entonces fue la primera que puso este como género que no existía, porque eran nada más canciones de principio, medio y final. Y ella paraba y tra la 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 y lu 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 lu, y eso se volvió, no lo entendían en la época, que fue lo que la hizo, la consagró. Ella fue la que hizo todo eso, es la primera, y de ahí ya le empezaron a copiar todo el mundo. Es como decir, como que se te va la canción y empiezas tra la 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 lu 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 yo qué sé. Entonces ella fue la que instaló esta como moda. No sé si porque se le iba el avión, por decirlo, o porque era el sentimiento que ella le abarcaba y no podía seguir cantando, entonces improvisaba. Ella es como la reina de la improvisación. Es impresionante.
Sí, además, de la forma en que interpretaba, nadie lo hacía como Billie Holiday. O sea, era impresionante, y lo que tú dices es acertadísimo. O sea, la capacidad de adaptación de sus cualidades vocales al contenido de las canciones que ella hacía, impregnaba todo eso con una gran intensidad inigualable. O sea, obviamente que la mayoría de las canciones era una parte de sus propias vivencias en las letras que ella cantaba. Tan es así que Billie Holiday es considerada por muchos incuestionablemente la influencia más importante en el canto popular estadounidense de los últimos años. Su canción Strange Fruit, que ya dijimos, la más icónica, la más emblemática del siglo XX, y Billie Holiday, pues con esa gran capacidad interpretativa que tenía, con su dominio del swing también, que es un estilo del jazz que se origina también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, era muy poderosa, era hermosa, era fuerte y era negra. Tan es así, fíjate que Frank
Sinatra. Sí, era muy bonita, muy bonita.
Muy linda. El mismo Frank Sinatra, la voz, la toma como su mayor influencia e incuestionablemente la influencia más importante en el canto popular estadounidense. Fíjate nada más, para que el mismo Frank Sinatra haya dicho, es mi mayor influencia cuando él empezaba. O sea, sabemos quién es Frank Sinatra y lo que logró también, James.
Pues sí, pero ella ya le tocaba, era su camino, y a las gentes te digo, no es como empiezas, pero ella ya traía la estrella, ella nació con estrella, ¿no? Entonces ya le tocaba, y ella aparte, yo creo que con todos sus demonios, toda su vida, todo lo que le pasó, desgraciadamente, ella lo supo canalizar, y por eso interpretaba de manera como interpretaba. Yo he conocido varios cantantes que hacen así, interpretan por sus vivencias, y es impresionante. No todos, los muy comerciales no lo hacen, son como los muy privados o vanguardistas, no sé cómo se dice, cantan con sus vivencias, y eso es lo que ella hacía, y es muy impresionante. Si tú la oyes, hay varias películas de ella, no sé si porque yo vivo en Londres o no sé, pero pasan documentales de ella a veces, y es impresionante. No creo que lleguen a México porque son un poco bruscos, ¿me entiendes? Como aquí también pasan cosas de Amy Winehouse, que yo creo que nunca van a llegar a México, desgraciadamente, porque lo que grabaron es muy, muy fuerte.
De hecho, aquí, en todo el mundo, y en México también llegó, está la famosa película de los Estados Unidos contra Billie Holiday. Yo esa película ya la vi, ¿sí? La puedes ver aquí en las plataformas de Netflix y todas esas cosas, ¿no? Yo ya la vi esa película que está en México, es una película muy, muy buena, ¿sí? Muy buena, dirigida por Lee Daniels, y con una destacadísima actuación de la actriz, cantante y compositora Andra Day. Andra Day hace un papel espectacular. Te recomiendo la película James, Estados Unidos contra Billie Holiday. Ella interpreta con mucha, mucha solvencia las canciones.
¿Cómo se llama la película para que todos oigamos bien?
Se llama Los Estados Unidos contra Billie Holiday.
Pues la voy a buscar ahorita ya porque es muy tarde acá, pero mañana la veo dominguín, la veo aquí a gusto. La película que es icónica es la de Lady Sing the Blues, de Diana Ross, que está basada ficticiamente en su vida de Billie Holiday, y creo que es muy cercana en realidad a todo lo que pasó, ¿eh?
Bueno, te recomiendo la película de Billie Holiday, de los Estados Unidos contra ella, porque es fabulosa, ¿eh? O sea, de entrada está muy, muy bien apegada a la biografía de ella, ¿no? El film te muestra cómo el gobierno de Estados Unidos, junto con el Departamento Federal de Narcóticos, persigue a Billie Holiday, porque Billie Holiday, obviamente, adelantándome un poquito, pues era adicta a la heroína y al alcohol, ¿no? Entonces el gobierno la persigue por tenencia y consumo de drogas, cuando eso era algo disfrazado. ¿Por qué? Porque el objetivo era sacarla de los escenarios, que ya no diera conciertos, por cantar Strange Fruit, esa canción que describe un linchamiento. Entonces, pues en esa época en la que se desarrolla la gran vida de Billie Holiday, son los años 40, los años 50, pues John Hoover, el líder del FBI, fue encargadísimo de perseguirla, de acosarla, de acosar a disidentes, de acosar a activistas que formaron también parte de los derechos a favor de los afroamericanos, no, sobre todo los derechos civiles. Entonces es una película espectacular que te narra la infancia de Billie Holiday, hasta su muerte. ¿Qué te parece, James?
Muy impresionante, la voy a buscar porque es una vida, son vidas interesantes. A mí me encantan ese tipo de vidas, aunque sean un poco más oscuras que blancas, pero son de enseñanzas. Uno aprende con ese tipo de vidas. O sea, yo digo que yo aprendo a no hacer lo que ella hizo. Entonces, para mí me enseña. Yo no quiero acabar como ella. Bueno, no voy a acabar como ella, porque son épocas diferentes. Cada uno tiene su vida. Pero a ella sí le tocó una vida muy tenebrosa desde muy niña. Para empezar, la época, ¿no? Eso te quiere decir todo. Y luego, su raza, que siempre ha sido una raza minoritaria, se supone. Entonces pues sí, le tocó a ella lo peor de lo peor, un poco como Sammy Davis Jr. al principio, pero él se pudo salir de eso, y él siempre rechazó todo eso. Pero ella no, ella era activista y era parte de los grupos, y lo plasmaba en su música. Y si te fijas, en su vida siempre estaba rodeada como de ese tipo de gente, como impulsando de que se mejorara todo. Entonces sí es una vida muy específica, muy específica. Aparte su legado, ¿no? Que su legado habla solo.
Sí, y de hecho la gran Billie Holiday es tan impresionante que fíjense, amigos, cuando ella salía a las giras, actuaba con diferentes bandas, ¿no? Pero imagínense un concierto en vivo a Billie Holiday cantando y a Louis Armstrong tocando. Fíjate nada más del monstruo que estamos hablando, de Louis Armstrong.
No, son...
él tocando y Billie Holiday cantando. O sea, es impresionante.
Sí, pues es lo que les tocó también, ¿no? Es una... son grupos de gentes que se juntan con su grupo de gente y se impulsan. O sea, es lo que le tocó a ella en esa época. Hay que pensar muy bien que cuando ella nació y cuando murió, eran épocas muy difíciles en general para Estados Unidos y pues para todo el mundo, pero muy difíciles para, por decirlo sin ofender a nadie, para su raza, ¿no? Era terrible, terrible, hasta los 50s, hasta los 60s, hasta los 70s. Es una cosa terrible eso. Inclusive ahora, con tantos movimientos, parece que se ha calmado, pero no se ha calmado nada, la vida sigue. La vida sigue desde los romanos, o sea, eso hay que verlo, que todos seguimos igual y nada más le damos vueltas y vueltas y vueltas. Pero a ella sí le tocó mucho abuso mental. Mucho abuso mental. Entonces yo no la disculpo, pero pues yo creo que el ser humano tratamos de encontrar nuestras salidas y ella pues lo encontró en la heroína y en sus drogas y en el alcohol, y por eso se murió tan joven. Porque tanto, yo creo que cuando tienes tantos problemas mentales, aunque estés bien, te orillan a hacer cosas que te dan satisfacción, aunque sabemos que son malas. Bueno, se supone. Vete a saber, yo no sé, yo no me inyecto nada ni me meto nada. Pero, pues, quién sabe, cada uno su vida y lo que le toca. Pero gracias a Dios, ella se pudo desplayar con su música. O sea, que ella ya le tocaba. Eso es impresionante. Es una vida impresionante. Muy impresionante. Un poco como... película de terror, la verdad.
Sí, no, tienes toda la razón, James. Y ahorita ya estamos entrando totalmente de lleno con Billie Holiday. Vamos al siguiente bloque musical, porque ya de todo lo que planteó James, de todo lo que habló James, de ahí vamos a empezar a agarrar más vuelo todavía, para que vean qué impresionante es todo esto de Billie Holiday. La siguiente canción, pues obviamente también de nuestra gran estrella homenajeada, se llama Myself and I. Vamos a escuchar la gran voz de Billie Holiday y regresamos a Divas y Divos del Cine Mexicano, edición especial Hollywood.
Hasta pronto todos.
Por el puro gusto. Radio.
Myself and I have just one point of view. We're convinced there's no one else like you. It can't be denied, dear, you brought the sun to us. We'd be satisfied, dear, if you belonged to one of us. So if you pass me by, three hearts will break in two. 'Cause me, myself, and I are all in love with you.
we'd be satisfied, dear, if you belong to one of us. So if you pass me by, three hearts will break in two, 'cause me, myself, and I are all in love with you.
Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado. Espero que estén disfrutando. Disfruten estas canciones, en verdad. Disfruten la interpretación, la forma como Billie Holiday cantaba, interpretaba las canciones. Efectivamente, como decía Jenny, ¿no? De repente, con ciertas pausas, con cierto ritmo, con esa moda que impuso ella al interpretar. Y me quedé muy picadote con todo lo que estaba diciendo James, como decimos en México, me quedé muy entrado, porque todo lo que dice James y lo que dijo, pues tiene mucha razón, ¿no? De entrada, a Billie Holiday no le quedaron, bueno, no es que no le hayan quedado, no le faltaron más bien motivos para sufrir. El abandono es paterno, el abuso sexual sufrido a los 10 años de edad, vivir en un bordel, en una casa de prostitutas, de citas, tener como salida el hurto.
Vivir en Harlem, oh my God, es terrible.
Su misma madre y ella misma la empiezan a prostituir siendo una bebé, fíjate nada más. Después, a grandes rasgos también, relaciones muy violentas con sus parejas, pero ella decía que le encantaba, que era su forma de vivir, que no tenía otra forma, permitir que la golpearan, que abusaran de ella, que le quitaran su dinero. Su representante y marido fue el que más abusó de ella, pero claro, ella le encantaba, pero, y decía que era feliz así. O sea,
pero mira sí, también,
dime,
la gente que ha sufrido mucho de abuso familiar es una manera de sobrellevar la vida. O sea, yo nunca he tenido abuso familiar, ni para nada, pero sí conozco gente, amistades, ¿no?, que lo han tenido, y siempre se codean de ese tipo de gente que las denigra, las degrada, pero son gentes muy sabias. O sea, mis amigos tienen unas carreras impresionantes, pero su vida es un relajo total. Pero yo creo que lo que a ella le tocó, pues sí, es algo muy difícil de entender. Yo no lo entiendo, gracias a Dios, ni lo quiero entender. Pero sí es muy difícil. Aunque conozco gentes de ese estilo y que cantan y que son muy, ¿cómo se dice? Successful, que han triunfado. Y sí les encanta rodearse de ese tipo de gentes, que yo les digo gente nefasta. O sea, porque ella pudo haber... Si no se hubiera rodeado de ese tipo de gente, más su chip, como yo le digo, malo que ella traía con las drogas y todo desde muy chica, porque hay que entender que ella lo vio desde niña. Entonces, esa era su burbuja, era su vida. ¿Me entiendes? No puedes comparar si estás viendo prostitución, Harlem, gente que le pegan y todo. Pues es tu burbuja, es lo que uno conoce.
Sí, ¿entiendes? Correcto. Sí, es que eso vamos, o sea... De entrada, le tocó vivir en un burdel porque su mamá trabajaba en un burdel y su mamá le dijo, mijita.
Sí, pero hay que entender una cosa. La mamá trabajaba en un burdel limpiándolo. Ella no era prostituta. La mamá, yo creo, no sé porque no es mi vida ni sé, pero yo creo que vio que Billie era muy bonita y le dijo, mija, pues si quieres progresar un poco, pues usa lo que tienes. O sea, es un poco de sentido común. Pero la mamá, o sea, y también hay que entender lo que la mamá limpiaba. O sea, no era prostituta.
Sí, de hecho limpiaba y en ocasiones se quedaba ahí a dormir porque tenía que estar limpiando cada vez que se ocupaban las habitaciones. Sí, Billie Holiday la acompañaba. Pero llegó un momento en que estando en el burdel y la mamá, siendo la que limpiaba, y Billie le ayudaba, le dijo, mijita, es hora de que empiece a complacer también la gente que viene aquí. Es hora de que ya empiece a madurar, de que empiece a ganar su dinero. O sea, la mamá la fue metiendo. Además de eso...
Aparte hay que entender también, Rodolfo, que yo no quiero ofender a nadie, pero Billie Holiday, perdón, para ser negra era una mujer muy bella.
Sí, muy sexy, muy guapa, sí, claro.
Muy bella.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues si yo creo que la mamá la vio, dijo, pues mijita, trata de aprovechar lo que Dios te dio. O sea, es un poquito de sentido común. O sea, lástima porque eso la marcó. Yo creo que ese tipo de vidas es muy fuerte.
Sí, es que a eso vamos. Si te fijas, James, o sea, además de las parejas, además de las relaciones violentas con sus parejas, los managers que tuvo que le engañaba y la robaban, la segregación racial, también Billie Holiday, cuando empezó a ser adulta o a hacerse adulta, descubrió su bisexualidad, que era un escándalo también para esa época. La heroína le quitaba el dolor, su bisexualidad que la escondía, y luego regresaba con sus parejas y la golpeaban más y la golpeaban más, y la heroína igual, porque la heroína le quitaba el dolor momentáneamente, pero cuando este dolor regresaba, el dolor la golpeaba más.
Pero hay que entender que cualquier droga que uno se meta te desinhibe. Entonces, si ya traes un mal chip, pues te vuelves más malo. O sea, eso yo no soy doctor, pero creo que es sentido común. O sea, si te vas a meter un porro o coca y ya traes un chip malo, pues te vuelves más malo. O sea, eso es la vida. Y ella pues ya lo traía. Pero aparte de todo lo malo que le sucedió, ella tuvo buena vida porque disfrutaba sus canciones y tuvo una buena vida porque pudo salir un poco de todo eso, aunque yo creo que nunca se dio en realidad cuenta, porque siempre estaba muy metida en las drogas y en el alcohol. Entonces eso es como una nube oscura que no te deja ver, pero en lo que te deja ver, pues yo creo que ella entendía, y pues yo no entiendo eso, pero creo que tuvo una buena vida. Yo digo esto porque su legado habla más de todo lo malo que le pasó a ella. Y eso es muy importante.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, James. De hecho, Billie Holiday, ella decía, cuando le preguntaban de las drogas, decía, es que no tengo otra forma de salir a escena. Es la única forma en que me relajo, me desinhibo.
Sí. O sea, es sentido común, es lo que ella, desde chica, y ve tú a saber lo que ella en realidad vio. Que uno es imaginable. O sea, yo no entiendo eso, pero pues, híjole, gracias a Dios tuvo su arte, su voz, y yo creo que en su medio locura o lo que le pasó, ella lo supo canalizar y lo plasmó para el mundo. Y fue lista, porque también mandó mensajes al gobierno americano. O sea, eso es de una gente no tonta o muy drogada, eso es de una gente muy lista. O sea que aparte de todos sus demonios, cuando tienes un coeficiente muy alto mental, también ese es otro problema. Y por lógico ella lo tenía, si no, no hubiera llegado a donde llegó.
Sí, te das cuenta, James, que es un común denominador que los grandes divos y las grandes divas, llámese Hollywood, México, de la época de oro, Y cantantes, compositores, actores, lo que quieras tú llamarles, los que han tenido vidas tan complicadas, tan difíciles como ellos, rápidamente se catapultan a la fama, se convierten en divos, dejan un gran legado, pero mueren muy jóvenes, James.
Yo creo que es, tu vida es hasta donde la raya te toca, por cualquier motivo. Hay gente que vive muy largas vidas. Ve a Betty Davis, ella fumó toda su vida y se murió muy grande y dejó un legado inmenso. Entonces a ella no le tocó ese tipo de camino, y pues también ella ve tú a saber todos los excesos que tuvo, ¿no? Todos y radioescuchantes que me escuchan saben que en un momento de nuestra vida tenemos un exceso de algo. Entonces pues a ella le tocó más rápido, ¿me entiendes? Yo no la critico, yo nada más la festejo, porque gracias a Dios oigo su música y digo, mira nomás esta mujer, en épocas difíciles, y el vocerrón, su talento, qué felicidad.
Oh, es una mujer impresionante. De hecho, en el primer bloque musical les comentaba que les puse la canción de Strange Fruit. Fíjate, James, esa canción, y amigos que nos hacen favor de escucharnos, traduciéndolo un poco al español, dice: de los árboles del sur cuelga una fruta extraña, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose en la fruta y en la brisa sureña, extraña fruta de color cuelga de los álamos. Fíjate, o sea, ¿cómo con esta canción empezaba?
Sí, estaba diciendo lo que estaba pasando, o sea, que ibas a la calle y veías a la gente colgada. Pues lo que pasa, no sé, en el norte de México, ahí por donde tú vives, que te metes con el capo y está hasta la abuelita colgada del puente. Y no me puedes decir que no, porque veo las noticias, ¿eh?
Así es. Sí, digo, por eso fue tan perseguida el gobierno de Estados Unidos. Llega un momento en la vida de Billie Holiday que se presentaba, y se presentaba en los mejores lugares del mundo, con gente blanca y gente de color, y dejó de cantar la canción, porque el gobierno estaba encima y encima. De hecho, ya la encarcelaron con su buen abogado que tuvo, la saca, pero el gobierno jamás la dejó, la siguió persiguiendo, y ya más tarde les diremos en qué terminó todo eso en el último bloque. No la cantaba y no la cantaba, y le decían, Billy, canta Fruta Extraña, y Billy, y no la cantaba Billy, porque seguía ella sintiendo los pasos del gobierno detrás de ella, y la misma gente que la rodeaba le decían, Billy, tienes que parar un poco, porque si no, no vas a poder cantar, no te van a dejar cantar. Pero era un conflicto de intereses que Billie Holiday tenía. O sea, por un lado estaba lo que era su deber como afroamericana, con los derechos humanos, la libertad, y apoyar a sus hermanos de color, y por el otro también su carrera, que sabía que se podía terminar y ya jamás iba a volver a salir a escena, James.
No, pero ella ya tenía seguidores muy fuertes. O sea, que eso es lo que uno no entiende de esas épocas, que son épocas muy difíciles donde uno no tiene la capacidad que tenemos actualmente, ni toda la informática. Entonces le da a uno mucho miedo. Yo me imagino que ella estaba aterrorizada todo el tiempo. Pero si hubiera sido ahorita, hubiera sido otra cosa. ¿Me entiendes? Ella, sus seguidores son las que, me imagino que por su estrella y por cómo era Lady Day, pues ya abarrotaba. O sea, antes, lo más impresionante de esta mujer es que la anunciaban y el lugar ya estaba vendido. O sea, eso muy poca gente de esa época lo pudo lograr.
Sold out.
Pero antes de que ella inclusive llegara de Nueva York a Chicago, ya estaba vendida toda la semana. Eso es impresionante. O sea, ese tipo de detalles la gente no conoce. Hay muchas gentes ahorita que tratan de vender los boletos y llenar estadios y todo. Ella desde, en cuanto la anunciaban, porque aparte hay que entender esto, a Billie, por todo lo que le pasó del gobierno y todo, no la ponían en marquesina. Sacaban una nota en el periódico ahí muy pequeña y abarrotaba todos los lugares. O sea que es impresionante lo que esta mujer, su legado, ¿eh? Que es muy pocos cantantes hasta la fecha, que yo sepa, nadie lo ha logrado.
No, estamos ante la presencia de un super monstruo, de una mujer muy poderosa, fuerte, como decía hace rato, hermosa y negra, del jazz. De hecho, en esos grandes conciertos, como decía James, sold out, agotado semanas antes de que se presentara, ya no había boletos, ¿no? Ella siempre persistía, obviamente, en esos conciertos de cantar la canción Strange Fruit, pero tanto su manager como el gobierno le decían que no. Ellos querían que cantara únicamente All of Me, ¿no? Entonces, Billie Holiday era una de las grandes afrodescendientes introducida en el mundo del espectáculo gracias a su talento, y siendo la única voz, la voz valiente de raza negra, raza afroamericana, que era cantante y pasaba a ser una heroína para su gente, además con esta canción. O sea, inclusive en ocasiones el FBI se infiltraba en sus presentaciones encubiertos para sacarla del escenario en cuanto ella quisiera interpretar la canción, la sacaban y la paraban. Fíjate nada más, o sea, lo que hacían, o sea, el temor que tenía este señor también del FBI, que sabemos también la vida de Hoover, era gay, era bisexual, le encontraron pornografía a no morir, pero lo siguen poniendo como un divo de Estados Unidos, muy condecorado. Por...
Yo también creo que, fíjate que yo también creo que los 20s, los 30s, los 40s, yo pues me dedico al cine, ¿no? Que es lo que he hecho toda mi vida y es lo que enseño. Aquí, fíjate, soy mexicano y enseño cine mundial en Londres. ¡Qué paradoja!, ¿no? Entonces creo que es un poquito de cine. Hay que entender también que había mucha ignorancia en esas épocas por falta de conocimiento. No es como estamos ahorita con todos los la informática que tenemos. Era muy, es lo que yo les digo cuando estoy enseñando. Hay que entender que estas épocas había mucha ignorancia. Por ejemplo, saliéndome un poquitito del tema, lo que Hitler hizo, si te pones a analizarlo, fue mucha ignorancia. Fue la cabeza de una persona. O sea, eso es ignorancia. Entonces yo creo que lo que a ella le tocó con todo esto de Estados Unidos contra ella por una sola canción fue un poco de ignorancia, la verdad.
No, es que yo estoy de acuerdo contigo, James. ¿Cómo es posible que una canción ponga a temblar al gobierno de Estados Unidos, al presidente, y el presidente le encargue al FBI que la persiga hasta que la atrapen? Obviamente que como comentábamos en el bloque pasado, aparentemente el gobierno de Estados Unidos, pues por drogadicta, que querían saber quién le distribuía la heroína, por eso la querían arrestar, ¿no? Obviamente que el trasfondo era la canción, no le convenía.
Sí, ella representaba muchas cosas malas, porque ella nunca ocultó su alcoholismo ni sus drogadicciones, y eso es muy penalizado. Entonces también hay que entender que como una persona, una mujer que tiene un rango tan alto en un nivel tan exclusivo como es el mundo del jazz, porque es un lugar muy exclusivo, no cualquiera, es como la ópera, no para cualquiera, y ella era muy afuera, o sea, ella nunca lo ocultó ni trató de ocultarlo, entonces tenía dos que tres cosas que iban en contra de todo lo que es una sociedad normal, por decirlo, que la sociedad no tiene nada de normal.
No estoy de acuerdo contigo, o sea, de hecho en esa época, o sea, era, es que si nos situamos históricamente en esa época en que estaba Billie Holiday, los linchamientos los utilizaba el gobierno para aterrorizar a las minorías raciales, ¿sí? Para mantener lo que es la segregación racial
e impedir... Hasta la fecha pasa.
Claro, 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 sí, claro, claro. Sí, sí, de hecho los movimientos por los derechos afroamericanos han continuado dando pelea todavía. O sea, en el 2020 el acta antilinchamiento fue considerada en el Senado estadounidense, pero no fue aprobada, imagínate. O sea, todavía hasta ahorita es complicado, James.
Sí, es lo que te digo, mucha ignorancia, porque yo nunca he entendido, yo no soy político, pero yo nunca he entendido cómo una cabeza puede tener tanto poder. O sea, eso yo no entiendo, yo no soy político, yo trabajo, yo pago mis taxes, yo vivo muy bien, a mí me va muy bien, y yo lo demás no me importa, pero sí me doy cuenta de que digo, hay mucha ignorancia todavía, o sea, wow. Pero con todo esto de las redes sociales y todo lo que ha pasado, gracias a Dios y por tus podcasts y todo lo que haces por el cine de oro de Hollywood y México, pues nos podemos dar cuenta de más cosas, de que no estamos tan mal como a esta mujer le tocó, como a Billie le tocó. O sea, estamos mal, pero no al 100% como a ella. Yo creo que a ella sí le tocó el 100% malo, y ella lo único que pudo hacer fue desplayarse con lo que ella tenía, que eran sus canciones, su sentimiento. Y aparte hay que acordarse también que ella fue la primera que puso esta alternativa música, ¿no? Que era tralalear, o no sé cómo se pueda decir, porque no soy cinéfilo en canciones, pero ella fue la primera que hizo este tipo de movimientos, ¿no? Que estás cantando y luego sigues tralala, lululú, jajaja, jijiji. Ella fue la primera en el mundo. Eso es impresionante. Yo no sé, pero viendo sus películas y todo, yo creo que porque se le iba a la onda, como ya lo dije, y ella pues seguía, en su mente seguía tralaleando, ¿no? Pero todo era de acuerdo a su estado de ánimo de ella, porque hay que entender cuando uno la ve cantar, ella cantaba su estado de ánimo. Eso es impresionante, que esta mujer pudiera desplayarse de esa manera, ¿eh? Es su estrella de ella, ella nació con estrella.
Sí, sí, de hecho, lo has descrito muy bien, James. Ella cantaba el estado de ánimo en que se encontraba, porque regularmente Billie Holiday subía a los escenarios con la heroína para poder disfrutar, subía alcoholizada.
Sí, ella nunca lo ocultó. Entonces eso para los Estados Unidos era muy malo, ¿no? Es como, por decirlo nada más, es como ver a Beyoncé toda drogada y alcohólica y cantando y el estadio lleno, ¿no? Entonces la gente piensa, ah, pues está bien, pues yo puedo hacer lo mismo. Pero era una época muy difícil por toda la segregación racial que había. Y aún así lo salió. Los poquitos años que tuvo, porque se murió muy joven, yo creo que en medio de su nube que ella tenía, pues no le fue tan mal, porque salió de todo eso.
No, y de hecho en YouTube pueden por ahí buscar canciones de Billie Holiday, algunas sí están en video, están totalmente en vivo, y la van a ver, y pues bueno, sí, va a estar siempre drogada y alcoholizada, pero nunca se lo va a notar uno. Canta con tanto sentimiento, con tanta fuerza, con tanto nivel interpretativo, y canta cada concierto distinto, porque cada concierto tenía un estado de ánimo muy distinto, como decía James. Pero bueno, vámonos al tercer bloque musical. Esto está muy bueno, la verdad, muy agradecido también, como siempre, James, pues todo lo que conoce también y sabe de cine, la verdad, muy agradecido. Vamos a escuchar Lover Man, es otra de las grandes canciones de Billie Holiday. Regresamos para seguir hablando de esta mujer poderosísima aquí en el especial Hollywood. Regresamos.
Gracias.
Por el puro gusto, Radio.
I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. With the prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing, love a man. Where can you be?
Por el puro gusto,
Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado nuevamente con este programa que está espectacular, en verdad. Mientras más seguimos hablando de esta estrella, bueno,
es... Oye, está espectacular que estoy yo.
También, mi querido James, acuérdate que tú ya eres parte del inventario, ¿no?
Sí, yo ya...
Sí, sí, de hecho, pues bueno, este programa... Que arrancamos en el 2017, imagínate.
Ya hemos pasado por varios.
Sí, hemos pasado por muchos co-conductores, muchos personas que me han hecho el favor de acompañarme, y pues bueno, y tú sigues aquí conmigo, cosa que te agradezco como siempre. Aquí estás.
No, al contrario, a mí me da mucho gusto que tengas a todos los grandes de la época del cine de oro mexicano, porque yo ya nada más andaba buscando por dónde encontrar y tú le acertaste. Y me da mucho gusto que a tus seguidores les guste. Saludos a todos, gracias por los mensajes. Ya saben que yo estoy un poco chispareto, como dicen, o yo ya qué sé, porque se me olvidan muchas cosas de México. Pero muy agradecido, la verdad, de que te escuchen y nos escuchen. Y todas las barbaridades que decimos. Ah, y otra cosa, salúdame mucho a tu mami Normita.
Sí, que por cierto, hace 15 días la llevé a su segunda vacuna, pero anda súper bien, la señora.
Ay, qué bueno. Ahí le dices que ya cuando vaya a México, ya cuando pueda ir, le tengo su regalito. A mí que me manden mis sopes, mis tacos, mis flautas.
Oye, mendigo, que por cierto, siempre que vienes a México, bueno, fuera de la pandemia, siempre que me haces favor de mandarme algo, y por más que te pido la playera de los Beatles, a ti no te gusta mandarme una playera de los Beatles, que porque no...
Es que los Beatles aquí no existen. Eso es lo que la gente de México no existen, no entienden. Aquí los Beatles no existen, no son nada, nunca fueron nadie. Mío. Eso es lo que me da risa, que luego ponen sus cosas de los Beatles y yo nomás digo, ay, ¿sabes que yo entreno aquí en Londres? Que lo puedo decir, y disculpen quien se moleste, soy el único mexicano que trabaja en los estudios de cine más importantes de Londres y entrena a los ingleses en cine. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo, amigos? Para que vean que tengo un poquito de librería. Y luego cuando llega una generación nueva, que entreno gente de todas edades, pero luego hay gente muy joven, y les digo, ¿y sabes quiénes son los Beatles? ¿Quién? Le digo, pero pues sí es parte de tu genética, de tu historia. ¿Quién? Y yo nada más salgo. Bueno, no te digo cómo salgo a veces, porque digo, esta gente, Dios mío, no, aquí los Beatles, no. Te la voy a conseguir, porque es muy difícil conseguirlas. Es muy raro que las encuentres, solo que me meta en una tienda de esas de antigüedades, donde te venden la camiseta de una libra. Pero no hay nada aquí. En Liverpool, de donde ellos son, sí, pues está todo, el museo, todo. O sea, ahí sí, pues es lo que mueve ese tipo, esa ciudad chiquita. Pero en general, no, aquí no ves nada de los Beatles. Nada. No existen, nunca existieron. Que me da mucho coraje, porque es como decir en México, los Xochimilcas, que yo conocí. Gente más inteligente que los Beatles y todo. Y en México no, nadie sabe quiénes son los Xochimilcas. Y eso sí eran genios. Pero, aparte, porque yo ya te lo dije, pero en fin. Pero, a ver, mexicanos, para que se pongan, pónganse a buscar quiénes eran los Xochimilcas. Genios mexicanos, olvidados. Aparte, olvidados. Pues así como los Beatles, iguales. Nada más que los Beatles no eran genios. Estos dos chimitos.
Sí, de hecho, la semana pasada que hablamos de la época del rock, por ahí los mencionamos porque eran unos genios. Pero bueno, volviendo a nuestra gran homenajeada a Billie Holiday, fíjate, James, en una ocasión Billie Holiday, así textualmente, de sus propias palabras, dijo: puede ser una puta y aún así no quiere ser violada. Es lo peor que le puede pasar a una mujer. Y a mí me estaba pasando desde los 10 años de edad. Eso lo cuenta en sus memorias. Y efectivamente, un vecino le hizo a ella, o la violó, lo que en un momento intentó su primo.
No la violó. Trató, pero luego ella salió corriendo y creo que lo golpeó, y luego la hermana o la tía con la que vivía lo demandaron, ganaron el juicio, el señor se fue a la cárcel.
Sí, pero fue al revés, James, porque yo ya vi su biografía y su película. O sea, a ella, el vecino, el que intentó, como tú dices, era su primo Henry, que ya la había intentado violar. Su vecino sí lo hizo. De hecho, a él, como dices tú, sí, le cayeron años de cárcel, fueron 5 años de cárcel. Y a ella, extrañamente, le dieron 2 años en una institución católica o tipo correccional. Imagínate nada más. Después de eso, dice la misma Billie Holiday en sus memorias, dice ella: tuve la oportunidad de convertirme en una fulana de $20, el polvo, y acepté. Fui a la cárcel unos meses por ellos. Dice: yo tenía 14 años de edad.
Una niña. Es que esas épocas, yo creo que la vida, por lo que yo voy entendiendo, cuando uno es un niño es cuando llegas a la gloria y luego hay que entenderlo. Y a ella, híjole, qué vida, porque ella llegó a la gloria, pero ya llegó a la gloria muy dañada. O sea, ya le había pasado, a ella sí que te podías, como yo digo, tomarte un café y te vas a decir: pero este café, ¿de qué es? O sea, si yo el café ya lo inventé. O sea, a mí se me hace que Billie Holiday ya había pasado por todo. O sea, por todo, desde la madre, el alejamiento de la familia, el alejamiento de los padres, que yo creo que ese es un dolor que nadie puede entender, y luego todo lo que le pasó ya en su vida. Entonces su música fue su display, como dice, su, pues como ella se podía, exacto, desahogar, porque no había de otra manera para ella y sus drogas. Y pues yo creo que ella, en su momento, hay que entender las historias de la vida de cada persona. Ella tuvo sus momentos buenos y malos, pero era su manera de salir, que a ella le daba confort. Y acuérdate que nosotros, los seres humanos, somos animales que buscamos confort. Puede ser con el gimnasio, correr, limpiar, drogas, alcohol, lo que a uno le toque. Porque no es lo que uno escoja, es lo que a uno le toque en su vida.
Sí, la verdad es muy impresionante esta mujer. Fíjate, de hecho, cuando ella ayudaba en el burdel a su mamá y limpiaba, decía que cuando no había gente, lo poquito que ella ganaba ahí, lo echaba a la rocola de música, para escuchar blues de Bessie Smith o canciones de Louis Armstrong. Fíjate que a la larga, ¿quién iba a decir que Louis Armstrong, el gran maestro y trompetista del jazz, iba a tocar para ella?
Hay que entender una cosa, Hay que entender una cosa. La música de Billie Holiday, por decirlo, es una música oscura. De repente yo la pongo, porque digo, me está yendo mal, y pongo su lado oscuro de ella y digo: ay, chingado, pues si no me va tan mal. O sea, que son música que te puede ayudar al alma, pero no escuchen Billie Holiday cuando están mal, cuando están abandonados, o alguien se murió, o está muy mal, porque entonces ella les va a ayudar a que se avienten de un piso. Su música es muy oscura, su letra es muy oscura, y es muy... cuando uno no está muy feliz, ¿me entiendes? Entonces... es muy melancólica, y la melancolía es muy peligrosa, ¿eh? La melancolía es una enfermedad mental. Y por ahí si hay algún doctor que me debata eso también, que conozco un poquito también. Yo a mí también me ha dado de todo.
Sí, sí, claro. Oye, fíjate que, pero además de, o sea, fue una super diva que además de que la acompañó el maestro Louis Armstrong, pues también tuvo grandes músicos de la historia del jazz acompañándola.
Pero también hay que entender por qué esta gente la acompañaba, ¿eh? Yo ya lo dije, ella tenía un coeficiente mental muy alto y eso llama a otros genios. Entonces hay que entender también en medio de su nube que ella traía de drogas, alcohol, por qué esta gente se le acercaba. Hubiera sido impresionante sentarte con ellos y ver lo que hablaban, porque no es nada más las canciones y el show, sino lo que uno habla.
Pero fíjate, James, más impresionante hubiera sido haber escuchado y visto un concierto con Billy y con el maestro Armstrong. No,
a mí me hubiera encantado sentarme con ellos y tomar y presentarles el tequila de México. A ver, cabrones, ahora sí vamos a hablar.
Fíjate, por ejemplo, en esa gran época en la que esta diva despuntó, pues la llegó a acompañar Ben Webster en la música, un gran músico estadounidense de jazz y saxofonista, el gran Benny Goodman, que fue un gran clarinetista y director de orquesta de jazz estadounidense.
Fíjate qué chistoso que digas a Benny Goodman. Si yo no entiendo la historia mal y ojalá que alguien me corrija, él era racista.
Sí.
Era blanco.
Sí, correcto.
Y él nunca, nunca le gustaba tocar con cantantes negras.
Un tipo muy bien vestido, siempre impecable de lentes, Benny Goodman.
Pero muy racista. O sea que imagínate el intelectual de esta mujer.
Claro, claro. Y luego también la acompañó Roy Eldridge, que fue un gran trompetista y cantante de jazz. O sea, Johnny Hatchett, un gran músico de jazz estadounidense, saxofonista alto y soprano. O sea,
Sí, el jazz hay que entenderlo porque por lo regular el jazz es melancolía, es música, lo que yo digo, música oscura, por eso no la ponen de fondo en tiendas ni nada, porque entonces la gente no compra nada, sales corriendo.
Bueno, pero es que si hablamos de melancolismo, James, aunque Billie Holiday fue una gran cantante de jazz, fue impresionante. Pero ella también, tú acabas de decir la palabra correcta, o sea, ella también cantaba blues. El blues es una música melancólica de las comunidades afroamericanas, aquellas comunidades que vivían en las haciendas,
muy antiguas,
que eran explotados, que vivían en graneros, todos en camas amontonadas, eran los cánticos que ellos hacían. La música blues es una de mis favoritas, ¿sí? El blues es muy melancólico, es muy sentimental, y Billie Holiday cantaba jazz con blues. A mí el soul no me gusta, el soul es muy escandaloso, el soul es...
No, pues cada línea tiene su estilo. Pero el blues y el jazz son músicas muy melancólicas, por eso son, por decirlo, para gente muy selecta que tiene este tipo de chip. O sea, yo te puedo agarrar el jazz 10 minutos y tengo que estar bien borracho, si no, pues nomás. Es como irte a, yo que sé, a oír los mariachis y te empiezan a cantar Paloma Negra. Entonces, oye.
Fíjate, por ejemplo, a mí el soul, el soul es, para mí es muy aturdidor, es muy parecido al gospel. El gospel son los cánticos evangélicos con muy, muy rítmico y con muchos aplausos, ¿no?
Sí, pero eso es para sectas específicas.
De hecho, te voy a decir una cosa aquí entre nosotros. Yo cuando me pongo a estudiar para los programas de Divas y Divos, o cuando estoy estudiando, de repente ahorita estoy aprovechando la pandemia estudiando muchos diplomados y cursos virtuales, yo siempre...
¡Milagro, milagro!
De hecho, ya tengo 5 diplomados, ¿eh? De hecho, déjame decirte que yo siempre pongo jazz, pero pongo jazz instrumental muy relajante, y estudio y me concentra mucho el jazz. O igual pongo blues muy, muy tranquilos. Entonces esta mujer, como decías tú, ¿no? La música es una música muy triste, para empezar, como te decía, a ti y a los amigos que nos están haciendo este favor de escucharnos y de chatear, y muy agradecido, como siempre, por sus comentarios. Pues la música de Billie Holiday era muy triste, era muy hermosa, como decías tú, dan ganas de llorar, es música demasiado melancólica, ¿no? Entonces, por eso es una música para intelectuales. En ese aspecto,
supuestamente,
sí, supuestamente,
porque yo he conocido unos intelectuales que les he dado unas barridas que no sirven para nada.
Claro, y de hecho, déjame decirte, James y amigos, que en algún momento de su vida, Billie Holiday estuvo internada y fue internada de cirrosis, porque su adicción era tanta al alcohol, además de las drogas, que bueno, se las vio muy difíciles y muy complicadas con esa primera intervención en el hospital, porque le detectan cirrosis. Ella le tuvo que decir a su equipo, que de hecho dentro del equipo, James, y eso lo vi en la película, pues el equipo que estaba siempre con ella, independientemente si cambiaba de representante o de manager, obviamente que también muchos de ellos se drogaban, pero otros no. Ahora sí que fue muy equilibrado su equipo de sus grandes confidentes, de sus grandes amigos de trabajo. Había unos que sí, junto con ella, se ponían unas loqueras de heroína y de alcohol, y otros que no, fíjate. O sea, a pesar de que estaban dentro del mismo círculo, si tú le quieres sentar, le vas a sentar y te vas a hacer dependiente.
Sí, claro, son épocas de la vida como... paralelamente, por decirte, porque pon los años, Judy Garland, es lo mismo. O sea, estas personas tuvieron épocas muy violentas, aparte de sus vidas. La época en la que nacieron fueron épocas muy violentas en el mundo. Entonces eso te marca mucho. Y aparte, si ya vienes de una familia muy desintegrada, pues, újule. Yo, gracias a Dios, a mí no me tocó, pero es muy difícil de entender eso.
James, pero aparte de eso, mi querido amigo, pues ya vienes con el chip muy 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 dañado desde que eres una bebé. O sea, ya tu chip está dañadísimo. Lo que le pasó a Judy Garland, lo que le pasó a Billie Holiday, lo que le pasó a Monty, lo que le pasó a Rock, o sea, grandes, grandes estrellas. Yo no sé, James, yo no sé.
Pero también hay que entender las épocas. Las épocas te marcan la historia del mundo, y esta mujer nació en una época donde todo era muy ingenuo, era pura ingenuidad, no se sabía lo que se sabe ahorita de las historias de estas personas, de lo que estaba pasando en el mundo, y a ella le tocó mal.
Quiero hacerte esta pregunta a ti y a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos ahorita. ¿Habrá algún divo de esas épocas de oro de Hollywood y de México que haya tenido una vida, una infancia tan cruel, tan terrible y tan tremenda, pero que siendo adulto se haya convertido en un divo?
Sí, mira, este chiquito, sí sé, este chiquito Javier Solís. ¿Ve su vida? ¿Es de dónde viene? ¿A dónde llegó? ¿Y cómo murió? O sea, fue igual. Él no se quiso operar y se murió. O sea, fue igual. Pero él ya nació... O sea, si te pones a entender bien las vidas, ve a Javier Solís.
Sí, panadero, carpintero, carnicero, boxeador y de todo.
Una vida terrible. Ve a él lo que le pasó adentro de su casa. O sea, para él haber acabado como acabó. Porque a mí me dicen ahorita... ¿Tienes cáncer en el dedo? Y yo les digo, llévame a donde está el pollero y que me corten el dedo. Pero en esa época no era así. Entonces hay que entender muy bien lo que a esta mujer le pasó. Porque no es nada más su vida, sino lo que estaba pasando en la época, en los años en los que ella nació. Y aparte, negra. Entonces era el doble whammy, más difícil. ¿Me entiendes? Si hubiera sido rubia y pues ve la Marilyn Monroe igual, o sea, ve la vida de Marilyn Monroe. Y en México yo digo, no puedes comparar, pero Javier Solís, otros actores así, ¿me entiendes? O sea, es en épocas. Es bien importante porque es a lo que yo me dedico en Londres. Yo enseño épocas.
Fíjate, James, amigos, cuando Billie Holiday fue arrestada, y se los comenté, duró 8 meses en prisión. el FBI la arresta por posesión de heroína, ¿sí? La arrestaron un par de ocasiones, o sea, siempre estuvieron encima de ellas.
Pero hay que entender también que ella nunca lo ocultó. Es otra cosa.
Cuando a Billie Holiday, la tarjeta que ella usaba para trabajar en los clubs de New York, en los cabarets, llamada New York City Cabaret Card, se la revocan. Fíjate nada más lo que hizo el gobierno. Entonces, le imposibilita trabajar en los clubs durante los últimos 12 años de su vida.
Sí, por eso ella nunca tuvo marquesina.
Sí, o sea...
Pero ella no la necesitaba. O sea, imagínate la magnitud de esta mujer que no necesitaba marquesina. Cuando que yo desde chico lo que sé es que todo el mundo se pelea por la marquesina.
Sí, claro. Pero eso no fue todo, James, amigos. Posteriormente, Billie Holiday fue víctima de una estafa sobre sus ganancias. Cuando ella muere, muere con $70 en el banco.
Pero hay que entender también, hay que entender también una cosa, Rodolfo, que cuando estás en una nube con tanta droga y tanto alcohol, el dinero no es nada. Entonces antes di que ella se murió con $70. De esa época eran como $7,000 de ahorita.
Sí, pero de hecho porque le estafaron. Y en efectivo tenía $750. Sí, pero para esa trayectoria, ponle que gastó mucho en droga y en alcohol, sí. Pero fue...
Imagínate lo que esta mujer,
o sea,
hizo.
Sí, fue debido a la estafa que sufrió, que únicamente le dejaron $70 en el banco.
¿Y tú en realidad crees que ella se dio cuenta? No lo creo.
No, nunca.
O sea, es lo que te digo. Para ella el dinero, ella sabía que podía seguir cantando y ese era su con lo que comía y se compraba más cosas. Y aparte, hay que entender también que cuando alguien está tan arriba, la gente que se te acerca te da muchos regalitos.
Sí,
entonces,
no, estoy pues totalmente de acuerdo.
No, a ella en su vida, pues en su medio de su locura vida, pues sí tuvo una vida muy buena. O sea, en medio de todo lo malo también hay que ver lo bueno, porque a ella le gustaba, se lo metía y se lo daban, entonces no le faltó. La cosa es que le hubiera faltado y que ella no hubiera podido cantar, porque hay que acordarse que a una enferma ella cantaba, como Judy Garland. O sea, eso es impresionante. Cuando hay gente que se rompe el dedo y ya se mete en su casa 6 meses, o sea, la verdad.
Pues fíjate, James y amigos, tanta fue la insistencia del gobierno norteamericano sobre ella, que a fin de cuentas fue condenada a arresto domiciliario de por vida, ¿sí? Un 12 de julio y por posesión de narcóticos en el año de 1959, ya que la adicción a los narcóticos, ella se inyectaba la heroína, era considerado un crimen. O sea, le buscaron y le buscaron y le buscaron hasta que lo obtuvieron. Billie Holiday permanece bajo custodia policial hasta su muerte por cirrosis hepática en su domicilio un 17 de julio de 1959, a la edad de tan solo 44 años de edad.
En plenitud.
O sea, ella fue enterrada en el cementerio San Raymond en el Bronx de Nueva York, pero eso sí, murió arrestada en su casa, pero arrestada, lo consiguió el gobierno.
Murió arrestada en su casa, pero pues sus amistades iban y ella hacía su show adentro. O sea que arrestada, ella como que no se dio cuenta, porque su vida seguía. O sea, la cosa es que no podía salir a un concierto. Pero acuérdate también que ella fue de las muy pocas mujeres que antes de presentarse llenó el Carnegie Hall.
Correcto.
Entonces, eso es una vida impresionante.
Donde fusiona a blancos y a negros en ese concierto.
Sí. Y se presentó lo mejor de lo mejor.
Así es, James. Bueno, vámonos al último bloque musical. Vamos a regresar ya con la parte final del programa, con las conclusiones, agradecerle a James y decir de quién vamos a hablar la próxima semana. Vamos a escuchar Body and Soul con la voz de Billie Holiday. Va a ser nuestro último bloque musical y regresamos.
Gracias.
Por el puro gusto.
Radio.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Tell you
soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I want for you body and soul.
Por el gusto Radio.
Bueno amigos, hemos regresado. Espero que les hayan gustado estas canciones, estos bloques musicales que les pusimos con esta mujer poderosa, irreverente, adelantada a su tiempo, una mujer de color muy famosa, una de las tres grandes divas del jazz, que muere, como les dije en el bloque pasado, a los 44 años de edad, y acompañada por su querido perro Mister, y aún custodiada por la policía, ¿eh? Obviamente, sí, obviamente que ya estamos en la parte final y en las conclusiones. Déjenme decirles nada más algo que se me pasó un poquito comentarte ya, mis amigos. Con el paso del tiempo, la voz de Billie Holiday fue evolucionando, ¿no? Primero era muy aguda, pero con tanto alcoholismo, con tanta drogadicción, y también fumaba muchísimo, llegó un momento en que su voz se empezó a poner más grave, más rasposita, y gustó todavía más su interpretación. James, ¿qué te parece?
Pues impresionante, porque acuérdate que ella no cantaba con la voz, cantaba con el alma. Entonces, cuando uno canta sin usar tanto el instrumento fonético, pues todavía sale increíble.
Sí, sí, le fue cambiando muchísimo. Si tú escuchas grabaciones de cuando empieza a cantar Billie Holiday y sus últimas grabaciones, una voz totalmente distinta, sin perder su estilo y su nivel interpretativo que ella tenía, James.
Pero también uno cambia con la edad, ¿eh? O sea, yo no te hablo igual que cuando tenía 20 años, hay que entender eso. Y aparte todas sus adicciones, pobre mujer, vete a saber cómo acabó en realidad, pero su legado es impresionante, impresionante.
Sí, y fíjate, de hecho, además de que la heroína, a fin de cuentas, fue la que la destruyó, ¿no? Y el alcohol, le crearon la cirrosis, pero ella, a los 12 y 13 años de edad, le entraba muy duro ya la marihuana, fíjate, desde muy chiquita. Entonces, pues imagínate, ese tipo de vida que vivió desde que estaba muy chica fue increíble, fue tormentoso, fue tortuoso lo que ella pasó. Por eso les decía al principio del programa, ¿no? Una infancia terrible, una adolescencia terrible, una juventud terrible y una madurez peor, a pesar de eso.
Sí, ella abusó de su instrumento, que fue como se fue.
No, fue increíble todo, fue increíble lo que hizo, lo que se metió y la grandeza que tuvo a sus escasos 44 años de edad, James. O sea, muy jovencita murió.
Sí, hay mucha gente que lleva toda su vida y no logra nada, y esta mujer, pues ya le tocaba, ya traía la estrella. Acuérdense que es como yo digo, no es como empieza uno, sino como acaba uno. Unos nacen con estrella y pues otros nacen estrellados. Entonces, pues a cada uno le toca lo que le tiene que tocar. La cosa es saberlo sobrellevar, digo, al paso de cada persona, ¿no? Y yo también les quiero dar muchas gracias a todos los mensajes y todos los radioescuchantes y todo, muchas gracias de México, que ya me muero por ir a México.
Sí, no, yo como siempre, la verdad, siempre muy agradecido contigo, James. Yo creo que este programa ha sido fabuloso, ha sido fantástico. Yo creo que la gente, bueno, a mí se me fue rapidísimo el programa, y créanme que ya casi andamos por ahí por la hora y media, más o menos, no sé, quizá un poquito menos, un poquito más.
Pero... es que es muy entretenido hablar de las grandes vidas.
Sí, una vida glamorosa, una vida fastuosa, una vida terrible, una vida...
De derroche, esa sí que es una vida de derroche, ¿eh? Qué impresionante.
Bueno, es impresionante, James. No sé qué te haya parecido a ti el programa, James.
A mí este tipo de vidas como la de Billie Holiday me encantan porque son vidas plenas. Para mí son vidas plenas. ¿Me entiendes? Sabemos muchos seres humanos que siempre nos quejamos y no tenemos o nos sobra o nos falta. Pero esta mujer yo creo que en su cabecita vivió plena. O sea, plena como ella quiso, hizo lo que quiso. Cuando quiso salía drogada, salía borracha, cantaba... se juntó con lo mejor del mundo de esa época. Entonces esa es una vida plena, aunque yo creo que pues, en lo que ella se pudo dar cuenta pues, lo disfrutó, y en lo que no pues tampoco, pero esa es una vida plena. O sea, se murió a los 44, joven en su plenitud de lo que se supone que es una vida, pero pues sí tuvo una vida más plena que muchos de nosotros. Eso es de respetarse. Y su legado habla solo. Su legado habla solo.
Sí, correcto. No. Fue una vida
espectacular. Tan habla solo que le estás haciendo un programa, imagínate, en México. En México. O sea, que México es una potencia mundial ahorita muy fuerte. Entonces es impresionante. Y todos tus radioescuchas que te siguen, que ya lleva 5 años y que es increíble... tu tenacidad y todo, yo te lo agradezco y te agradezco que me hables para decir que sí quiero participar y que yo los quiero mucho y extraño mucho mi país, y yo nunca he dicho que no a nada y menos aquí en Londres, y nada más para que se acuerden, soy un mexicano que enseña cine en Londres.
No, y de hecho créeme que para mí todo esto ha sido muy satisfactorio. De hecho, yo soy ya un chavorruco, como se dice ahora, ¿no? Pero yo he sido chavorruco desde que nací prácticamente, porque...
Pues yo ya soy el ruco del ruco.
Es que yo siempre he sido grande. Yo, de entrada, todos mis amigos eran mayores que yo. Yo desde los 12 años de edad, 11, veía las películas de Pedro Infante, de María Félix. Me compraban discos en lugar de, cómprame este carrito. No, a mí cómprame el disco de Pedro Infante, cómprame el disco de Jorge Negrete. Me ponía a ver las películas de ellos. Entonces... pues me ha gustado, por eso yo aprendí mucho de cine desde que estaba muy joven. Ahora, con la oportunidad que me dio Radiola, de, como dice John, de poner tu talento, yo te pongo la plataforma, Peter, y tú pon tu talento. Bueno, y luego, después, la amistad de James, que también a James le aprendo mucho, y cada programa que yo invito a James, yo soy como una esponjita, ¿no? Yo le voy aprendiendo a todos un poquito para después, con lo que, poco que yo sé, con lo que le absorbo a James cuando lo invito, las demás personas que han estado conmigo aquí conduciendo, co-conduciendo como invitados, y más lo que yo leo, entonces yo voy absorbiendo. Entonces, pues estos programas me forzan también a mí, porque tengo que estudiar, y muchos divos y divas que conozco un 20% de su vida, un 15%, un 30%, pues bueno, cuando les hago un programa especial, pues tengo que tratar de aprenderme lo más que pueda de su vida y aumentar ese 20% a un 50%, pero eso también a mí me ayuda con mi cultura en cine y en biografías, porque voy aprendiendo más y más y más y más. Entonces, pues también muy agradecido a la gente que nos ha hecho favor de escucharnos, que nos ha estado escribiendo en el chat. No se me desesperen, ya saben que ahí les contesto con pausitas. También gracias por los saludos a James, a un servidor, a la gente que nos escuchó en todas las plataformas. Y bueno, como siempre y como de costumbre, voy a decir de quién voy a hablar la próxima semana.
Espérate. Acuérdense que me pueden seguir, nada más uso Instagram en James Makeup London. Ahí me pueden seguir, ahí está mi carrera y todo, para que sepan más o menos quién soy. Pero gracias, perdón, síguele.
No, adelante, James Makeup London. Sí, de hecho, antes de decir de quién voy a hablar, el próximo mes de julio, de los 4 programas que tengo que hacer el próximo mes, tengo invitado a James en los últimos dos programas, o sea, en la semana 3 y en la semana 4. En la semana 3 le tengo a James, a la gran Olga Guillot.
¡Uy, mi tía y Olga María, mi prima! ¡Postizas! Pues la conocí Olga María. ¡Uf!
Sí, de hecho les estoy adelantando un poquito el programa de esa semana, aquí en Divas y Divos. Les tengo ese programa con James, que es la tercera semana de julio, con Olga Guillot, y luego en la cuarta semana, que tocaría otra vez Hollywood, tenemos también a otro super divo, al gran Errol Flynn, James, que también va a estar...
Otra vida. Tremenda. Pero, ¿saben qué? Que a mí sí me gusta la vida de Errol Flynn. Yo creo que a mí sí me hubiera gustado ese cachito de todo el desmadre que hizo este hombre. Yo sí me identifico con él, aunque no soy americano, soy mexicano, pero soy como el nopal. A mí me toca si las espinas se lanzan. Entonces yo creo que él era así.
O sea que aquí vamos a tener a James la próximo mes en dos programas y consecutivos. La próxima semana, amigos, vamos a hacer una edición especial. Así tal cual, recuerden que cuando hablo de ediciones especiales no me refiero ni a Hollywood ni a México, ¿sí? Son personajes que quizá no fueron de esas épocas, que han dejado un gran legado, que siguen dejando legados.
Bueno, ya, ¿de quién vas a hablar? Déjale con tu rollo.
Los símbolos de esta época. La próxima semana me va a acompañar Romina es la otra fundadora de Radiola, ¿sí? Junto con Jonathan Román, ella va a estar, ¿por qué? Porque es el ídolo de ella, es el ídolo mío, desde que estaba joven y a la fecha. La próxima semana, en Divas y Divos del Cine Mexicano, Miguel Bosé, con su historia y su biografía. Miguel Bosé, aquí, en Divas, que por cierto, los fans están muy preocupados ahorita, por la voz de Miguel Bosé, pero vamos a hablar de
todo. Ah, que no se preocupen, ese ha tenido buena vida y le ha dado vuelo al hilacha.
No, definitivamente. Definitivamente ha tenido una gran vida. Así que la próxima semana, el amante bandido, don Diablo o los.
Perdón que me ría, pero lo conocí.
Oh. Miguel Bosé, aquí en edición especial con...
Buena vida la de Miguel Bosé, buena vida.
Una gran vida, definitivamente, James. Y tiene muchos fans, porque de hecho ya tengo gente que es fan de Miguel Bosé y está esperando el programa, así que vamos a tener bastante audiencia en este programa de Miguel Bosé. Y bueno, es mi artista favorito, lo he visto 5 o 6 veces en concierto, así que con eso les digo todo. Quiero agradecido, James, anda como siempre, amigo.
Muchas gracias a todos. Ya saben que yo soy medio chispireto y a mí me gusta el cotorreo. Pero saludos a todos los que nos escuchan. Besos a todos. Cuando se coman un sope y un taco, acuérdense de mí, por favor. Y saludos a todos. Saludos a tu mami y buenas noches o buenos días. Yo no sé ya lo que es en México porque ya estoy bien desmadrugado aquí. Pero para adelante y a divertirnos.
Buenos días para ti, James. Buenas noches para ustedes y también buenos días para algunos de nosotros. Este programa fue Billie Holiday. La próxima semana, Miguel Bosé, su historia. Buenas noches, gracias y espero que les haya gustado este programa. Adiós.
Gracias, saludos y besos a todos.
Gracias.
Por el gusto. Radio.